Tenemos la primera comunicación telefónica, estamos en contacto con Paola Gallo, abogada. Ella es copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos y presidenta de Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana. Paola, buenas tardes. Adrián te saluda. ¿Cómo estás?
Adrián, querido, un placer estar con ustedes, un saludo muy cariñoso para la audiencia y bueno, gracias por esta invitación.
No, por favor, los agradecemos, somos nosotros que bueno, muy amablemente apenas conocíamos esta situación que se está viviendo en el pueblo colombiano, vos muy amablemente accediste a charlar para que nos cuentes un poquito, ¿no? Porque estamos hablando de muertes, estamos hablando de represión, estamos hablando de un pueblo que está en estos momentos convulsionado como es Colombia.
Sí, así es. Bueno, te hablo desde la emoción, por supuesto, a pesar de que estoy en Argentina, yo vivo acá hace muchos años, 20 años, seguir durante todos estos días lo que está pasando en mi país, pues a uno le emociona, obviamente, sobre todo porque entiende uno que las luchas son necesarias para la evolución de los pueblos, para la dignidad de los pueblos, pero a veces esas luchas nos cuestan muchísimo.
Totalmente.
A un costo muy alto. Bueno, el pueblo colombiano está luchando heroicamente a un costo muy alto. La única garantía que tiene el pueblo colombiano hoy de algún tipo de protección somos los que estamos afuera.
Claro.
La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos. Te voy a contar una anécdota para que la audiencia pueda hacerse una idea.
Por favor.
De la gravedad de la situación.
Sí.
Que pues, obviamente uno entra a la internet y empieza a ver titulares, pero te voy a contar algo que me pasó a mí cuando empiezo a indagar. Cuando empiezan las represiones y empiezo a indagar con pretensiones de empezar a elaborar un informe de la situación de derechos humanos, de la violación de derechos humanos, y me empiezo a tratar de comunicar con líderes y lideresas y no me logro comunicar con nadie.
Uh-huh.
Y buscaba en las instituciones, en las ONG, y no veía declaraciones. Me llamó muchísimo la atención. Bueno,
claro.
Recién acabo de hablar con un defensor de derechos humanos y me dice, no, Paola, es que estábamos detenidos, nos habían reprimido. Entonces, esos defensores, esas defensoras que estaban acompañando al pueblo en las comisarías, en el momento uh-huh. de las calles de la represión, les habían quitado sus computadoras, sus teléfonos, los habían incomunicado. O sea, es de una gravedad. Situación.
Absoluta, sí.
Y por supuesto lo que quieren es bloquear la comunicación de los
claro.
organismos de derechos humanos con el mundo para tratar de hacer algo que no van a poder hacer en este momento, no lo van a poder lograr
uh-huh.
porque nos estamos organizando internacionalmente para darle visibilidad porque queremos la verdad
uh-huh.
y queremos justicia de una vez por todas.
¿Por qué, y esto así a grandes rasgos, qué fue lo que desató que el pueblo colombiano salga a las calles, enfrente con la policía, el gobierno reprima? ¿Cuál ha sido, digamos, el vértice que ha generado esta masiva manifestación en Colombia?
Bueno, te cuento, para que la audiencia entienda la dimensión política de esto, es bueno contar desde la propia experiencia.
Claro.
Es muy parecido lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri en Argentina,
ajá.
lo que pasó ahora en Colombia con el de Iván Duque. Entonces, es el proyecto de la derecha, el viejo proyecto de la derecha, que no tiene nada nuevo que proponerle a nuestra América, solo represión. Pero a mí me pareció tremendamente literal la comparación entre estos dos tipos de gobierno,
uh-huh.
porque recuerdo cuando en la reforma pensional de previsional de Macri, se le preguntó si él sabía cuál era la jubilación mínima, y él dijo cualquier cosa.
Sí.
Entonces un hombre que está pensando, un gobierno que está pensando, ¿qué le va a proponer a su pueblo en términos de seguridad social? Y no sabe cuánto gana la gran mayoría, más del 70% del pueblo argentino, de jubilados y jubiladas.
Uh-huh.
Bueno, al ministro de Hacienda, y eso obviamente enardece porque indigna, porque duele, porque es una bofetada de dolor cuando uno siente que tiene un gobierno al que no le importa nada
claro.
y que están dispuestos a cualquier cosa para responder a los intereses para los que trabajan, que son el de las multinacionales y el sistema financiero internacional.
Claro.
Sigo. ¿A qué me refiero con que ese mismo hecho se dio y fue un detonante de la indignación? Al ministro de Hacienda Carrasquilla, de Duque, que fue uh-huh. el mismo ministro de Hacienda de Uribe, le preguntan, cuando él está defendiendo el proyecto tributario,
uh-huh.
que si él sabía, porque le iban a poner el IVA a los huevos. Los huevos es un alimento básico en Colombia. En Colombia el pueblo trabajador come arepa y huevito.
Uh-huh.
Eso es la cena de un colombiano. Claro. Entonces le preguntaban a él que si él sabía cuánto valía una docena de huevos. Mira. Y el hombre dijo, cuesta 1.800 pesos. Sí. Y resulta que un huevo cuesta alrededor de 470 pesos, 500 pesos.
Mira vos.
Entonces una docena de huevos no cuesta 1.800, una docena de huevos cuesta entre 7.000 y 8.000 pesos, dependiendo de la calidad de los huevos.
Claro.
Entonces, que alguien, como un ministro de Hacienda que está redactando un proyecto tributario, no sepa que va a afectar un huevo, que es lo único que come el pueblo colombiano, en su gran mayoría, los que comen. Ahora te voy a comentar lo que son las estadísticas oficiales en Colombia. Esté pensando en redactar un proyecto de reforma tributaria donde le quita el único alimento de la boca. Y no sabe a qué costo, porque ni siquiera sabe cuánto vale un huevo.
Claro.
Entonces, estamos tratando con gente de un cinismo.
Claro.
De un cinismo que, por supuesto, enardece. Entonces, un cinismo que es violento y un cinismo que genera violencia, y violencia incontrolable y violencia desmedida. Pero no es una violencia de ahora.
Claro.
La violencia en Colombia tiene muchos años.
Totalmente.
Tiene muchos, muchos años, y es una violencia que viene desde el Estado. Un Estado del que se ha adueñado una clase política que tiene como dinámica de gobierno la aniquilación del adversario. Entonces, hay una pedagogía del Estado. El Estado siempre tiene una pedagogía de convivencia, de la vida política. Entonces, se aterran porque hay vandalismo, se aterra porque hay saqueos. Pero uno se pregunta, bueno, lo que pasa es que tantos años de violencia y con estos hechos de cinismo generan mucha violencia también. Entonces, yo no la estoy defendiendo, pero uno sí tiene que tratar de entender por qué estamos viviendo esto.
Claro.
Colombia, hace muy pocos días, el DANE, que es el instituto como el INDEC argentino,
sí,
son cifras oficiales, habló de que en Colombia la pobreza es del 42% de la población. Estamos hablando de 21 millones de pobres. Hay un 15, un 14% de la población colombiana que no está comiendo tres comidas al día.
Está
un 15% que está comiendo un huevito y una arepa de pronto en todo el día, con suerte, un agua panela.
Claro.
Entonces, todo el hambre genera mucha violencia. Y tenemos un gobierno totalmente desvinculado de la suerte del pueblo y de quienes viven de su trabajo. Y esa reforma tributaria pretendía ponerle IVA a alimentos de la canasta básica, incluir alimentos que no lo tenían y subirlo en otros casos donde sí lo tenían, y también incorporar a los que ganaban más de 2 salarios mínimos a pagar ganancias. Entonces...
Mira. Claro, sí, 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 fue un combo explosivo.
Es un combo.
Claro, no podían pretender menos, ¿no?, de que salga el pueblo de la calle, evidentemente, y se manifieste, ¿no?
Claro, pero ¿por qué esta reforma? ¿Qué motivó en el gobierno esta reforma? Iván Duque, como lo hizo Mauricio Macri, le dio exenciones al capital extranjero, supuestamente para que invirtiera, para llamar la inversión extranjera. Ese es el cuento que le venden a uno.
Sí.
Entonces... Sí. Les quitan impuestos a las mineras y un montón de empresas multinacionales, y pues obviamente los entes territoriales como los departamentos, que es lo que se llama acá provincias, y los municipios, muchos viven de esas transferencias de esos recursos. ¿Qué hizo el Estado? Se encargó el Estado de pagar el impuesto que las multinacionales no pagaban, que no pagaban porque Duque se los quitó
para
incentivar la inversión. Entonces eso generó un agujero más grande del que ya había, histórico. Pero además se agravó porque pidió un crédito al FMI por 17.000 millones de dólares. Y ese crédito hay que pagarlo. Y el FMI no le presta plata a nadie sin una reforma tributaria en la mano, o pensional, o en previsión social, como se dice acá.
Claro.
Entonces, esa es esa reforma. Es el FMI. Es el FMI, es la OCDE. Así que, por eso te digo que hay tantas similitudes en el gobierno de Macri y el proyecto de la derecha argentina con el proyecto de la derecha colombiana, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Sí, son proyectos que son en general siempre lo mismo, ¿no? Ajuste, ajuste, aumento de impuestos, aumento de servicios, como bien indicabas hace un momento, sacarle a las empresas muchos de esos impuestos para supuestamente invertir, esas inversiones nunca llegan y siempre los que terminan pagando el plato son los mismos, los trabajadores, ¿no? Hasta el momento se habla de 17 muertos. ¿Estas cifras son correctas, son oficiales, o vos crees, Paola, que puede haber más?
Te comento, yo los informes que he leído están hablando de más de 20 muertos, la gran mayoría, pero yo hoy escuché al alcalde de Cali en una rueda de prensa que dio hace 2 horas diciendo que desconocen los números, que no tienen números oficiales todavía, porque como la represión ha sido salvaje, pero también él está hablando, el alcalde de Cali habló de una represión paraestatal, porque dijo que había escuadrones de la muerte disparando a la cabeza a los manifestantes.
Ah, mira vos.
Entonces no tenemos cifras reales que dimensionen la situación. Estamos todavía en estado de incertidumbre. Y de hecho él dijo, si las cosas siguen como van, acá van a haber cientos de muertos. Claro. Cientos. Se van a contar por cientos.
El presidente Duque, según tengo entendido, en el día de ayer retiró este polémico proyecto de reforma tributaria. Paola, ¿es así o era simplemente para la tribuna o, como decimos acá, para los medios?
A ver, mira, él ayer dice que retira el proyecto tal y como está, pero no renuncia al proyecto de reforma tributaria. Ajá. Él dice que lo va a replantear.
Claro.
Y que le va a quitar el IVA a los alimentos de la canasta básica y que no va a gravar a los salarios mínimos. Uh-huh. Eso fue lo que dijo, pero él no renuncia a una reforma tributaria en plena pandemia porque él le tiene que pagar al FMI 17 mil millones de dólares. Y él está obedeciendo al FMI. Claro. Entonces, él va a cualquier costo a querer avanzar en esa reforma tributaria.
Claro.
El
claro.
cinismo neoliberal de los yuppies, de los niños bien y las niñas bien del neoliberalismo colombiano, les escuché decir muy cínicamente que no había que una reforma de ese nivel que hace eficiente el sistema tributario colombiano, le había faltado ver a quién la representara. Falta de que el gobierno no tenía liderazgo para eso.
Claro, ¿sí? claro.
O sea, este es el cinismo de la clase política neoliberal que nos gobierna, ¿no? Pero ellos van a seguir insistiendo en eso porque el FMI, esa es la condición del FMI.
Claro. Sí, están sujetos
a... Y hoy renunció el ministro de Hacienda y todo su gabinete, pero viene otro Carrasquilla. Y son los mismos. Ellos tienen esa tarea. Y además queda la reforma en salud... que avanza, mañana está convocada una reunión para los de los ponentes en el Congreso, una reforma en salud que no viene del Ejecutivo, pero sí viene de un partido de Vargas Lleras, de Cambio Radical, que es un partido oficialista. Pero pues ahí también está temblando esa alianza con Duque, porque es que estamos muy cerca de las elecciones, estamos a un año de elecciones, entonces ya se van a empezar a despegar del fracaso de Duque. Pero viene ahora la reforma en salud, y la reforma en salud es gravísima, porque, a ver, en este momento de pandemia, ¿qué se está preguntando el mundo? Dos cosas fundamentales, entre muchas otras, por supuesto, y es, ¿cómo vamos a seguir afrontando esta pandemia que no se termina más? En términos de sistemas de salud. Hay cosas que creo que como países hemos aprendido, que no funcionan más, y quedó muy claro quiénes son los que les fue bien, como a Cuba, por ejemplo. Un país que a pesar del bloqueo ha podido atender a su gente por el tipo de salud universal, gratuita.
Sí. Incluso ya tiene su primera vacuna ya prácticamente en fase 3, que es la Soberana 2. Sí, un ejemplo en muchos aspectos, Cuba. Te hago una consulta, tal vez como colombiana me lo puedas responder. He tenido la posibilidad de visitar ese país hermoso y en los últimos años, diría en las últimas décadas, siempre Colombia... ha votado gobiernos de derecha, siempre ha tenido un vínculo el pueblo colombiano con gobiernos de derecha muy alineados a los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene una de sus bases más importantes, tan militarmente hablando, allí en Colombia. ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Por qué el pueblo colombiano, que es un pueblo maravilloso, alegre, siempre con una sonrisa, vota quienes finalmente los oprimen, les generan cada vez más impuestos, le generan, bueno, que la educación y la salud no sean gratis, no sean un derecho?
Bueno, esa es una pregunta sumamente compleja.
Mira.
Porque es una pregunta que es nuestra propia historia.
Ajá.
Es una historia vinculada profundamente a los intereses de los Estados Unidos en el continente. Somos el país que, como en Medio Oriente, Israel Estados Unidos no se va a permitir bajo ningún motivo perder el control, porque uh-huh. somos la entrada, somos la puerta al sur. Entonces, además por todo lo que nosotros significamos en términos geopolíticos, uh-huh. la cantidad de mares que tenemos, tenemos fronteras con una cantidad de países importantísimos de la región. Entonces, uh-huh. la construcción de hegemonía en Colombia y la construcción de subjetividades en el pueblo colombiano ha estado profundamente atacado, primero por un saqueo permanente. Uh-huh. Nos han saqueado permanentemente. Entonces nos han empobrecido, nos han impuesto el miedo. Entonces, que hoy en día los jóvenes, porque es la juventud la que está en las calles soportando esta lucha, ya se haya quitado ese miedo histórico, construido uh-huh. gota a gota, día a día, por 200 años de historia, es muy emocionante. También es muy triste, porque es un momento en el que se pierde el miedo porque ya nos quitaron todo. Uno ve en las marchas en diferentes países esa consigna y uno no termina de imaginarse lo que significa esa frase. Bueno, esa frase significa lo que está pasando hoy en Colombia. Nos claro. quitaron todo, hasta el miedo, uh-huh. todo. Pero es una sociedad a la que se le ha bañado de sangre uh-huh. y a la que se le ha inoculado el miedo. Uh-huh. Es muy difícil tomar posiciones en política y creer en la política. Uh-huh. cuando la vida de la política es eliminar al otro, ¿no? Por uh-huh. eso te hablaba al principio de la pedagogía del Estado en la vida política de una sociedad.
Claro.
Es una pedagogía de el otro es construido como desde el disvalor, claro. y desde el disvalor que justifica el aniquilamiento. Entonces, es pesado.
Sí, 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 tiene que ver con la historia misma, ¿no? Como bien lo indicás vos. Yo no sé, en América Latina, bueno, hubo un proceso, ¿no?, de la denominada patria grande, entre pueblos que bueno, en un momento llegaron a tener una misma mirada sobre cuáles eran los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos. Uh-huh. Entre esos pueblos, por supuesto, no estaban ni Colombia ni Chile, ¿no? Estaban justamente bastante, mucho más alejados. Y justamente en los últimos años, ahora con esto que está pasando en Colombia, y el año pasado, si mal no recuerdo, en Chile, hubo, ¿no?, como estas grandes rebeliones, como el pueblo tomando las calles y como decías vos, ya sin el miedo ese que habían tenido. ¿Te parece algún tipo de signo esto que ocurra justamente en dos pueblos que hasta el momento, digamos, no tenían un arraigo muy popular en sus gobiernos?
Me haces pensar en algo que me gusta siempre tener presente en las reflexiones con otras personas, y es el hecho de que en Colombia, en el año 99, estamos hablando de Plan Colombia. Uh-huh. Llegaba el Plan Colombia a cambiarle la vida a Colombia. Uh-huh. Y llegaba Hugo Chávez a Venezuela uh-huh. a hablar del proyecto de unidad bolivarianista, uh-huh. de su revolución bolivariana, sí. de unidad de nuestra América. Entonces, en el año 99, en vísperas de empezar este siglo XXI, se cruzan dos momentos extraordinarios que han determinado todo lo que el acontecer de estos 21 años. Y es que el Plan Colombia en Colombia era un proyecto continental, uh-huh. no era solo para Colombia. Es un Plan Colombia que sigue funcionando y que ha sido una catástrofe uh-huh. humanitaria. Parte de las protestas es porque pretenden seguir fumigando con glifosato cuando eso está sumamente probado a nivel científico y jurídico en muchas justicias del mundo. Eso está prohibido, ese uso, porque destruye la vida a todo nivel, y las fumigaciones con glifosato se hacen desde avionetas. Entonces no hay selección del objetivo. Fumigan campesinos, fumigan a fauna, flora, selva, agua, ríos, mares, todo.
Totalmente.
Entonces, pero volviendo al punto, hay una dialéctica, hay una contradicción, y el desafío que tenemos de cómo nuestra América tiene que ver con esos dos puntos de uh-huh. disputa, de sentido, de disputa histórica, con eso de lo que hablaba Hugo Chávez, de la unidad para la dignidad de nuestros pueblos, para el ejercicio definitivo de la soberanía, y del Plan Colombia. Sure. El Plan Colombia, que es la entrega total a los intereses de los Estados Unidos y de los grandes grupos empresas extranjeras,
claro.
que quieren quedarse de una vez y para siempre en esta disputa global entre China y Estados Unidos o ni este lugar que ellos consideran su patio trasero.
Mira.
Y están dispuestos a cualquier cosa. Bueno, ese es el escenario, ¿no?
Claro, 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 claro. ¿Por qué crees que los medios hegemónicos, ¿no?, los medios argentinos, que tanto hablan de la represión venezolana, no dicen nada de la represión colombiana? ¿Por qué crees que, digamos, uno abre esas distintas páginas tan conocidas y sobre lo que está pasando en Colombia no dicen nada?
Ah, eso es lógico. Me extrañaría que hablaran, porque es que ellos son socios de este juego geopolítico. Ellos son socios. Ellos ganan en parte de este juego geopolítico. Ellos tienen puesto mucha plata ahí. Ellos van manejando esto. No, ellos no son testigos, ellos son protagonistas,
claro,
de todo esto. Entonces, por eso no hablan de esto, y por eso es tan importante que los pueblos de nuestra América le demos la voz a los que no tienen voz hoy en Colombia, y que están corriendo por cañaverales escondiéndose de las balas.
Mira, es verdad, ¿eh? Es así. Paola, no queremos robarte más tiempo. Te agradecemos estos minutos que tan amables nos has dispensado para contarnos un poquito de qué se trata esta rebelión del pueblo colombiano con respecto a sus gobernantes y las decisiones de estos. Y te agradecemos muchísimo este contacto y nos ponemos a tu entera disposición para lo que necesites.
Qué maravilla, muchas gracias. Es un abrazo solidario que lo siento, que sé que es auténtico. Muchas, muchas gracias.
No.
Muchas, muchas gracias, y yo también estoy a disposición para cualquier cosa.
Los agradecidos somos nosotros, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias.
Un cariño, a la audiencia un cariño también.
Gracias. Paola Gallo, charlando con nosotros, clarita, ¿no?, en sus apreciaciones con respecto a lo que está pasando en Colombia, y también por qué no sabemos, ¿no?, qué es lo que pasa en Colombia, viste que nadie te dice. Ella es abogada, copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, y presidenta del Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, ¿no? Le agradecemos este contacto enorme para con nosotros.